Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder participar en esta segunda clase y poder entender todos los conceptos que aquí se encuentran. Tomemos un minutito para hacer eso y después iniciamos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que todo nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con el estudio de Deuteronomio. Esta es la segunda lección del día de hoy. Este es Deuteronomio 22. El incremento número 22. Hemos llegado a este asunto de la zarza ardiente que ve Moisés en el desierto. Tenemos dos enseñanzas muy fuertes que la Biblia nos da. Y estas enseñanzas tienen que ver con dos doctrinas bíblicas que son muy importantes. Una de ellas es esta palabra, aceidad de Dios y condescendencia de Dios. O sea que son dos cosas juntas. La aceidad de Dios, que significa que Él es en sí autosuficiente, que no necesita nada fuera de Él para existir. Y que no tiene que hacer nada lo que Él no quiere hacer. Él no tuvo que crear. O sea, Él si no quiere, no crea. Es para su beneplácito que Él hace las cosas. Y segundo, su condescendencia. Y eso significa que Él viene y le habla al ser humano, a la faz de la Tierra, a este planeta, que es tan, pero tan pequeñito, señoras y señores, para dejarle saber al hombre su propósito y su deseo. Entonces, eso nos conduce a Hechos 17, 22, 31, y por eso se los traigo para dejarles saber a ustedes algo que es muy interesante que se encuentra en el medio de esta exposición. Primero que todo, en Hechos 17, dice lo siguiente: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo hoy. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servidor por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da todo a toda vida y aliento y a todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios si de alguna manera, palpando, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro o plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Claro, estaban llenos de dioses ese panteón, y Él les está dirigiendo su atención al hecho de que aquí hay un Dios que no está sujeto al tiempo ni al espacio, que trasciende todas estas cosas. Por lo tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. ¿Okay? Entonces, Hechos 17:25 es una referencia que el apóstol Pablo utiliza en el Nuevo Testamento cuando habla con los paganos educados en el centro educacional del Levante Oriental de Atenas, donde previamente existió pues la Universidad de Atenas, pero era utilizada como un centro especial, que era el Areópago, y cuando Pablo se dirige a la fe cristiana, les explica a estos intelectuales de esa época, o sea, los intelectuales paganos, que de esos tenemos muchísimos el día de hoy, tiene que, en medio de su presentación, hacer una observación que el Dios de la Escritura tiene aceidad. Eso es lo que estamos viendo, que Él no depende de una cosa o de otra. ¿Y por qué hace eso? Porque esa es la marca distintiva del pensamiento pagano. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué distingue al pagano del cristiano? Y este es uno de los lugares más importantes, y ahí entra la doctrina de la aceidad. Que el Dios de nosotros no depende de nada ni de nadie, no depende de seres humanos, está fuera del tiempo, del espacio y de la materia. Las tres cosas son cosas que Él ha creado. Señores, esto aquí es el meollo de todo esto, y esta es la línea de demarcación. O estás a un lado de esta línea o al otro lado de la línea. O tienes un Dios que tiene aceidad, que depende de sí mismo nada más, o no lo tienes. O tienes un Dios fabricado por manos de hombre y por intelecto humano y por el contenido de la mente de personas que sí hay en la faz de la tierra sumamente inteligentes. ¿Okay? Entonces, o tenemos ese Dios que es completamente autosuficiente, contenido en sí mismo, o no lo tenemos. Entonces, el mundo moderno piensa que no lo es. El mundo moderno piensa que él está sujeto aquí abajo. El Dios de estas concepciones simplemente está en la misma barca que nosotros. O sea, este Dios inventado no es un verdadero Dios porque depende, sale de la Tierra. Yo les he puesto aquí, pongo el planeta Tierra y les digo que todas las religiones del mundo emanan de la Tierra, concebida por los hombres, impulsados por el pensamiento cósmico de Satanás. Y por las filosofías humanas y por las religiones humanas, que son las que más abarcan y más atrapan a las mentes de los individuos. Porque hay una necesidad imperiosa dentro del ser humano a percibir la verdad. Entonces, si no llega la verdad en la forma correcta, ellos van a captar parte de la verdad, porque lo que pasa es que Satanás es tan astuto y es tan falsificador que incorpora muchísima de la verdad en la mentira para que la persona lo crea. Y una vez que las atrapa, pues es difícil que salgan de ahí, porque ustedes se dan cuenta que en las filosofías y en las religiones siempre se habla de una manera u otra de Cristo, pero lo disminuyen o lo echan abajo como una persona muy erudita, como un gran maestro. Entonces, eso lo tenemos que tener en mente. Él es autosuficiente. Él no depende de nadie. En el pasaje de Éxodo 3:8, Dios dice que Él ha bajado aquí a la faz de la tierra, y se van a dar cuenta que en el capítulo 3, versículo 7, hay un verbo ciertamente. Aquí Dios no solo le dice he visto, lo que Dios le está diciendo a Moisés es que también conozco tus sufrimientos. Este ciertamente que vemos aquí dice he visto la opresión de mi pueblo, y la construcción gramatical de esta declaración denota intensidad en el hebreo. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es que también conozco tus sufrimientos, yo sé cómo es eso. Ahora nosotros no sabemos cómo Dios sabe cómo es eso, pero simplemente lo declara en el versículo 7, que Él está tan al tanto de las cosas que utiliza la forma más fuerte del verbo ver. O sea que definitivamente que lo he visto. O sea que no hay manera que se le haya escapado de su omnisciencia. Pero lo está hablando en términos humanos para que él entienda este asunto. Ahora veamos lo que significa todo esto. En el próximo versículo, en el 8, después dice, he descendido. De aquí emana entonces, de esta palabra he descendido, emana la doctrina de la condescendencia. Él condesciende a la tierra para hablar con él. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos y los heteos y los amorreos y los efreseos y los heveos y los jebuseos. Muy importante, nosotros vemos todas esas ciudades, sí, bueno, ¿por qué las pone? Porque es muy importante, porque él está haciendo una ubicación geográfica del área que ellos atraviesan para que quede sentado históricamente la travesía del pueblo. O sea, que fue una cosa que no fue inventada, sino que tiene datos históricos para que nosotros lo reconozcamos. De manera que si unimos todo esto, entonces lo que vemos es que si combinamos la aceidad con la condescendencia, llegamos a cuatro conclusiones muy importantes, y estas cuatro conclusiones golpean el corazón de nuestra cultura, golpean al corazón del entendimiento popular de la literatura del mundo, golpea a los pensadores del oeste, por lo menos desde Immanuel Kant en adelante. Immanuel Kant es uno de los grandes pensadores es uno de los formuladores de lo que es el marxismo. Porque esto ha existido anteriormente, quiero que sepan. El comunismo ha existido en otras formas anteriormente, con otros nombres. Porque la tiranía siempre ha existido porque Satanás es el gobernante de este mundo. Pero lo que sucede es que a través de los tiempos, ellos han llegado a obtener más y más y más y más y más información a través de los siglos, por los diferentes gobiernos que existían, y ellos han no solamente formulado nuevos planes de ataque, sino ellos saben exactamente qué porciones de los planes que estas personas implementaron funcionaban. Entonces van amalgamando todas las cosas que funcionan en las diferentes tiranías. Puede ser una tiranía pequeña en un país pequeño, puede ser en un imperio, pero ellos sacan de ahí lo más importante que lo hacía funcionar, y eso lo van uniendo. Y ahora, yo no sé si ustedes saben esto, pero Rusia, por ejemplo, tiene el sistema más avanzado de psicología del mundo. Ellos hacen experimentos, como ellos no tienen Dios, ellos hacen experimentos humanos para saber cómo controlan al ser humano. Y tú lo puedes hacer, si tú estudias el comportamiento, tú sabes cómo controlar a la gente, que tú sabes qué los amedrenta, tú sabes qué los hace mover, qué los hace, todo eso ellos lo saben porque ellos quieren tener el mundo en sus manos. Pero ellos no son los únicos, señoras y señores. Yo les he hablado a ustedes de los Bilderberg, les he hablado de estas sociedades ocultas, que son fortísimas. En las sociedades ocultas hay los miembros que corresponden a estas sectas ocultas, de los huesos y del esqueleto. No sé si ustedes han oído hablar de ellos. Sí, ahí están las personas muy, muy importantes, los millonarios del universo, del mundo, de aquí, como los Rockefeller, este famoso Russell, están, bueno, una serie de personas que controlan el mundo, son los más poderosos, y ellos son los que han controlado la banca. Los Rothschild, una familia que ha existido siempre y han controlado por miles de años todo el sistema bancario. Y ellos compran y hacen y mueven porque son los que tienen el dinero. Entonces ellos se han subido y todas esas personas están metidos en el satanismo, están en el ocultismo. Ellos son los que proponen todo este sistema. Todo este sistema es propuesto porque ellos quieren controlar el mundo entero, quieren traer el milenio a la faz de la Tierra de la manera que ellos entienden las cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces ha existido siempre y es un asunto que solamente la cristiandad desenmascara. Porque nosotros respaldamos al Dios vivo. Nosotros somos los embajadores de ese reino, señoras y señores. Esa es la importancia. Porque aquí abajo vemos a esas personas que están aquí y que son los poderosos de este mundo. Y que ellos controlan todo, definitivamente, en todas las naciones. No están en un lugar, están en todas las naciones. Y lo que está pasando hoy en día, que estamos viendo en los diferentes países, no solamente de Europa, sino y de México para abajo, lo que se está viendo es que están tomando estos países con un plan específico, que ellos van socavando a la sociedad de tal manera que a la final ellos terminan controlándola. Pero sucede, ¿por qué? Por falta de conocimiento bíblico, porque si tú conoces la Biblia, tú no permites eso. Tú no lo vas a permitir porque sabes que la libertad humana es la más importante y no te dejas engañar porque tienes esas cuatro columnas fuertes que Dios ha provisto, que yo les he comentado muchas veces, que es el libre albedrío, el matrimonio, la familia y el nacionalismo. Entonces, con eso nosotros podemos discernir o cernir la información que viene a nosotros y sabemos si está buena o está mala. Inmediatamente, o sea, la vemos instantáneamente. Pero aquí ustedes están viendo el por qué suceden estas cosas y aquí tenemos entonces cuatro conclusiones muy importantes que son las siguientes. Primero que todo, nosotros tenemos a Dios con aceidad, que es totalmente independiente y que crea voluntariamente y que voluntariamente viene a la faz de la tierra y que condesciende al nivel de la criatura. Entonces las siguientes son las conclusiones que derivamos de esto. Y aquí van. Primero, niega que los idiomas humanos son incapaces de expresar la revelación divina. Esa es una de las conclusiones. O sea que este conocimiento de que Dios es el Dios de aceidad y que condesciende, niega que los idiomas humanos son incapaces de expresar la revelación divina. ¿Por qué les digo esto? Porque toda la teología moderna niega que el lenguaje humano es capaz de expresar la revelación divina. Y asevera que el lenguaje humano es tan limitado en el área de la teología que en cualquier lugar que exista una aseveración que ha habido una revelación verbal no puede ser variable y es como si Moisés ha tenido una experiencia, medita acerca de esta experiencia y escribe acerca de la misma, pero las palabras son los escritos de Moisés. Eso es lo que ellos proponen, ¿verdad? Y esas son el resultado de la meditación de los seres humanos, de su experiencia mística. Fíjense que ponen la palabra mística y nosotros sabemos lo que es el misticismo, que es la búsqueda por el conocimiento de Dios a toda forma. Claro está, ellos ahora lo ponen a él en ese lugar, en esa cajita, para darle un nombre, que esa es una de las maneras en las cuales ellas hacen las cosas, que le ponen nombres a las cosas y le dan al nombre, le apegan el significado. Tenía un significado diferente, pero ahora lo cambiaron y le ponen un significado nuevo. De ahí viene la sociedad que habla políticamente correcto. O sea que todo eso viene de ahí. Eso es lo que ellos proponen y dicen. Pero la diferencia que tenemos en la Biblia, y trato de entrelazar las palabras cuidadosamente pues en esta manera para que ustedes lo entiendan, lo que decimos cuando hablamos de la revelación verbal es que la información es transferida de la omnisciencia de Dios al hombre finito. Que hay un mensaje, que hay información transferida y que esa información no emanó del hombre, no emana de la experiencia mística del hombre en un trance. Ahí no había ningún tipo de trance. Ahí el hombre está viendo algo y de ese lugar él va a recibir información. Entonces, es información que no emana del hombre, sino que viene de Dios mismo. De manera que eso niega que el idioma humano es incapaz o diciéndole de una forma positiva, afirma que el lenguaje humano es capaz de expresar la revelación divina. Claro que sí, porque Dios hizo al hombre, y recuérdense de la otra palabra que hemos utilizado, que es la correspondencia que existe en la mente. Mañana vamos a ver un poquito más eso. En la próxima conclusión se combinan la aseidad y la condescendencia, y niega que el conocimiento de Dios es imposible, o afirma que el conocimiento de Dios es posible, una de las dos. Y esa aseveración choca con toda la filosofía moderna. O sea que no hay un filósofo en el oeste, aparte de los filósofos cristianos, que creen esto. Entonces, mis hermanos, estos son conceptos revolucionarios que estamos viendo, y esto invalida toda especulación filosófica, debido a que si Dios habla y si el lenguaje es capaz de transmitir la información de su mente a mi mente, entonces por definición la palabra de Dios triunfa sobre todas las especulaciones humanas. ¿Se da cuenta? Muy importante. Y si la palabra de Dios no triunfa, entonces en tu mente retienes alguna idea preconcebida de obtener el conocimiento divino, que obtener el conocimiento divino es imposible. Porque te lo han inculcado, y eso es parte de los pensamientos que han sido arraigados en tu corazón por el sistema cósmico de Satanás, que tienen que ser desarraigados, tienen que ser sacados de raíz. Y si ese es el caso, debes preguntarte por qué piensas eso. O sea, ¿por qué estás pensando de esa manera? Eso provino de un lugar, y ese pensamiento fue puesto en ti, que son las semillas malas que quedan en ti, que tiene que desarraigar Dios. ¿Cuál es el proceso de desarraigarlo? La palabra de Dios. Aquí están los versículos bíblicos que nos hablan a nosotros de las cosas de Dios. ¿Cómo son las cosas de Dios? La tercera conclusión niega la autoridad absoluta del intelecto finito del hombre. Totalmente. Nadie tiene una autoridad absoluta. Nadie. La persona más brillante no tiene una autoridad absoluta, debido a que esa persona tiene un intelecto finito. Y eso le podemos añadir que debido a que esas personas son pecadores y que tienen una naturaleza pecaminosa humana, como seres humanos, entonces nosotros nos rebelamos. Nosotros tenemos ese problema, que nosotros nos rebelamos ante las cosas de Dios. Y si nos rebelamos ante las cosas de Dios, imagínense cómo nos rebelaremos ante las cosas del hombre. También lo hacemos. O sea, hacemos uso de nuestra naturaleza pecaminosa, y por eso Dios nos deja saber en Romanos 1 que el hombre se va descarrilando de Dios, sabiendo que a Dios se escapa de las cosas de Dios. Y la cuarta conclusión, que es el motivo por el cual este punto de vista bíblico completo niega la validez de la especulación humana, particularmente la de Immanuel Kant hasta el día presente. Todos los pensadores que vienen a través de Immanuel Kant, que tienen ese sistema de socialismo, son personas que socavan lo que es la integridad divina para introducir ellos el sistema cósmico de Satanás. Satanás quiere todo sin Dios. Él dice que el ser humano lo puede hacer, y que solamente con el intelecto deja saber que el hombre tiene ciertas fallas y que tiene que hacer ciertas cosas, pero de la manera que te lo dice es muy convincente. Que si tú no tienes la verdad absoluta de la palabra de Dios, pues te lleva, porque no solamente es convincente, le voy a decir otra cosa que es muy interesante, sino que además cuenta con los medios, los periódicos, cosas que se difunden también en las escuelas, cosas que se difunden en los trabajos, que difunden las corporaciones grandes hoy en día. Todo eso es difundido porque está el dinero con lo cual lo hacen. ¿Por qué ustedes creen que ese empuje, por ejemplo, de homosexualismo, el lesbianismo y las maneras alternas de vivir están? ¿Y por qué ustedes creen que las compañías a veces eliminan a cierto grupo de personas porque creen de una manera diferente? Entonces ahora ellos ven el matrimonio como una aberración, que no es la única manera de vivir, que hay mucha manera de vivir, cuando es sabido que solamente 1 o 2% de la población en los Estados Unidos es que va hacia el área de la homosexualidad. Pero le están enseñando a los niños que ese es un sistema de vida que es aceptable. Un niño que está en formación, una niña que está en formación, que le digas eso y que no conozca a Dios y que sepa que eso está fuera de lugar, va a tratarlo. ¿Correcto? Entonces ellos van acabando con la sociedad poco a poco, y son los padres los que le tienen que enseñar a los hijos lo que es bíblico, lo que es aceptable ante los ojos de Dios. De otra manera, perdición absoluta. Pero no solamente en ese lado, en todos los ámbitos. Ellos atacan todos los ámbitos porque esto es una religión que ellos tienen. Es una religión humana que utilizan para socavar las cosas, para terminar en una tiranía. La tiranía marxista, la tiranía de estos sistemas. Ustedes saben lo que pasa con las naciones, que finalmente le destruyen todo lo que es el capitalismo, todas las empresas, todas las cosas que tenía. Termina el pueblo en la pobreza más paupérrima que existe. No sé si fue Manuel Kant, no me recuerdo quién fue, pero no, yo, quizás si ustedes oyen el relato que les voy a comentar, ustedes saben quién fue. Él dice que si tú agarras una gallina, ¿verdad? Y le quitas las plumas, le vas a quitar, está viva, le quitas las plumas, y le das comida, ella sigue comiendo y sigue viendo a ti, aunque le quites las plumas, la dejes fuera del lugar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la necesidad imperiosa de sobrevivencia, y eso es lo que hacen en la psicología, es que tú tienes que comer. Entonces tú reduces a todo el mundo a lo máximo, al bajo, entonces ahora tú tienes servidores que no se te van y tienen un miedo tremendo, y como no hay suficiente comida, el trabajito que tienen lo van a cuidar con todo lo que tienen. O sea que la servidumbre va a ser espectacular para los ¿quiénes? Para los grandes. Ellos no le llaman a los grandes de ese sistema oligarcas, sino son los líderes del pueblo. Estos son los que disfrutan de toda la presión que ofrecen, porque el pueblo tiene que vivir. Pero resulta que el pueblo es el que pierde la libertad porque no conoce a Dios. Entonces entrega su libertad a cambio de la seguridad, y esa seguridad a la final lo pone en la pobreza máxima, pero los que están arriba siempre van a tener. Entonces es una mentira crasa desde el inicio hasta el fin, solamente que hay un cambio de gobierno. Pero eso es lo que se va a pretender cuando llegue la tribulación. Y ese sistema está arraigado completamente. Hay un sistema de libertad que Dios nos ha llamado. A libertad nos ha llamado Cristo. Y el otro sistema que es a esclavitud. Y la esclavitud se ve en el sistema egipcio. Y de ahí lo saca Dios. Pero fíjense que aunque salen de ahí, la primera generación no lo ve. A menos de que por la gracia de Dios puedan ver al Todopoderoso. Y si lo ven, el cambio es rotundo y contundente. Y fresca en la memoria quedan las vivencias que han tenido. Y ellos sí saben. Ahora cuando tienen la información, saben perfectamente bien todas las cosas como son. Bueno, de todas maneras es muy interesante porque aquí estamos viendo una fe práctica. Que no es solamente el hecho de darse golpe de pecho y que Diosito y que me ayude. No, es la libertad de Dios. Ahora nosotros no estamos aquí para socavar a las naciones. No. Pero sí estamos aquí para enseñar a las personas que hay libertad en Cristo. Y la manera de entrar, si no la encuentras aquí, porque nuestro Señor mismo nos dice, si eres esclavo, permanece esclavo. Si puedes salirte, bien, pero mientras tanto tú eres esclavo. Pero eres libre en el Señor. O sea, la libertad comienza con la libertad del alma. Tú vas a ser una persona libre en el Señor, porque Él te ha llamado a libertad, y tú sabes que ahora sí tienes esperanza, porque en el día de tu muerte tú vas a estar con el Señor. Tú puedes crecer en un estado de esclavitud. Si tú haces las cosas que Dios te dice, tú puedes crecer y tú puedes llegar al objetivo de madurar espiritualmente. Ahora Dios te va a bendecir, en ese sistema te bendice Dios. Todo eso nosotros ya lo sabemos. Entonces, pero no dice que es fácil. Cuando Dios le dice al pueblo que le va a dar la tierra prometida, no le está diciendo entra, camina nada más y ahí vas a encontrar todo ya plantado y todo arreglado. No, tienes que entrar a pelear. Tienes que pelear el asunto. Ahora permítame decirle algo muy interesante también. Y esta es una acusación muy grave, de gran peso, conocida por las personas que están informadas bíblicamente y que han estudiado pues el asunto. Ningún pensador secular puede dar una metafísica, una epistemología o ética coherente para sustentar su punto de vista de la sociología. Yo sé que estas palabras las estudiamos anteriormente, yo sé que uno se olvida de estas palabras porque no las utilizamos, no son de uso cotidiano. Estas son palabras que se usan en el campo de los pensadores porque están tratando con ellas todos los días, entonces la ven como una palabra normal. Pero nosotros vamos a tener que dar un repaso acerca de estas palabras para verlas claramente. Porque todo lo que se construye viene primero por un pensamiento. Primero fue pensamiento y después se hizo. Entonces nosotros tenemos que tener el pensamiento profundo de estas cosas. No pueden sustentar el punto de vista de la sociología, leyes, política o cualquier otro campo. Ninguna persona que opera fuera de la escritura, fuera de la revelación, puede dar una metafísica coherente. Ya ustedes saben lo que es la metafísica. Meta es más allá y la física es lo que existe de las cosas que no se ven. O sea, ¿de dónde viene tu sentido de cómo fueron creadas las cosas? De lo que no se ve. Esto que estamos estudiando aquí tiene que ver con la metafísica. Y nos damos cuenta de que el ser humano solamente puede alcanzar ciertas porciones en la metafísica. Pero hay más porciones que él no puede entender de las que puede entender. Porque el espacio sideral es infinito. O sea que el espacio sideral ellos alcanzan con los nuevos recursos y con las nuevas invenciones que ellos hacen hasta cierto punto. De ahí para allá no saben nada y tienen que hacer conjeturas y tienen que hacer suposiciones. Sí, para ellos decir esto es lo que más o menos pasa, pero no pueden saber. Solamente Dios sabe. Y Dios es el único que hace estas cosas de la manera perfecta como la hace. Entonces, la epistemología es ¿Cómo conoces? ¿Cómo sabes estas cosas? ¿De dónde viene ese conocimiento? Y este es el lugar donde yo pienso que los cristianos necesitamos hacer hincapié con los secularistas. Cuando hablo de secularistas son las personas que no tienen conocimiento de Dios, que son los paganos. Son personas seculares que no entienden nada de esas cosas. Cuando los secularistas aseveran de que la idea que ellos mantienen en su mente se encaja con la realidad externa, les voy a dar un ejemplo de lo que les estoy hablando, porque yo sí les he hablado de la correspondencia, que Dios ha hecho algo que nos permite a nosotros, con el lenguaje, entender las cosas que vemos. Pero en este caso no es el lenguaje, sino esta persona dice que de adentro sale del hombre, porque el punto de vista de arranque de ellos no es el Dios eterno, sino es la mente del hombre. Entonces ellos ven las cosas que emanan de aquí, no de allá. Nosotros vemos que las cosas emanan de allá, de Dios, fuera del tiempo y del espacio. Que las normas y los principios de nosotros vienen, no están sujetas al tiempo y al espacio, sino que vienen de Dios, son eternas las cosas que Él dice. Cuando Él dice que el matrimonio es sagrado es porque esa es la manera que Él lo hizo. Entonces, por ejemplo, yo soy un científico y tengo una hipótesis en mi mente. ¿Ya saben lo que es una hipótesis? ¿Ya? Permítanme ponerle la hipótesis aquí para que nosotros estemos en el mismo lugar, pues. Aquí vemos la palabra hipótesis. Suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación. O sea, ciertos datos, no tengo todos los datos, tengo ciertos datos suficientes más o menos para yo saber que aquí hay algo, utilizando la lógica y la deducción y la inducción de que aquí puede haber algo. Entonces esa es mi hipótesis. Yo he descubierto ciertas cosas que me permiten ver, como una linterna, me permiten ver más allá. Yo sé que más o menos voy a encontrar lo que me parezco porque tengo algo parecido aquí en esta composición de la cual parto. Bueno, entonces, el científico, he llegado a mi hipótesis porque he hecho ciertas pruebas. Oh, mira, esto así, esto funcionó. Entonces, si esto funcionó y esto funcionó y esto funcionó, entonces debe funcionar allá también, ¿verdad? O sea, esa es mi hipótesis. He hecho ciertas medidas ahí en el mundo real y tengo una teoría acerca del mundo real. O sea, de mi hipótesis sale una teoría. Aquí les pongo la palabra teoría para que la tengan también presente. Un conjunto de reglas, principios o conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina o una actividad. O sea que entonces ya esa hipótesis se convierte ya en una teoría que está un poquito más organizada. Entonces, si ustedes escuchan eso, una persona tiene una teoría acerca del mundo real, entonces bandera roja, yo les he dicho, bandera roja es cuestionen eso porque eso viene de un lado que no es. Cuando el hombre propone que las cosas salen de su mente y que de ahí viene la realidad, ahí hay un problema. Esa bandera roja que ondea en nuestras mentes debe salir para alertarnos. ¿Cómo puede una bolsa llena de protoplasma en evolución, nuestro cerebro, porque siempre está cambiando, que las neuronas dentro de tu cabeza estén generando cualquier tipo de señal que corresponden a la realidad externa? ¿Sí? Porque le está diciendo que partiendo de mi mente es que es la realidad, pero resulta que es partiendo de Dios que viene la realidad, que es el que hizo todas las cosas. Dime cómo lo haces porque yo no he encontrado la manera de descifrar el asunto y pienso que tú tampoco lo has hecho, porque son hipótesis formuladas por esta mente que ha recibido cierta información, ha estudiado ciertas cosas y a través de esto esta persona ya comienza a hacer esto. Entonces, cuando digo epistemología, a eso me refiero. Tu epistemología sale de tu mente o sale de la información divina que Dios te ha dado. Por eso es que Dios habla de sabiduría, que es una cosa, y de las personas que son genios, de la inteligencia humana. Él se va a reír de la inteligencia humana, lo dice la Biblia. Me reiré del conocimiento, pero la inteligencia que Dios da tiene que ver con esa porción que les mencioné. Entonces, aún así, día tras día hay personas que se verán cosas acerca del mundo real y acerca de la ciencia y así sucesivamente, pero nadie los deja saber cómo ocurre esa magia. ¿Cómo sabes tú que estas cosas son reales? Aún más fácil de reconocer es la ética. Estamos hablando de la epistemología, de la ética. Bueno, entonces, cuando alguna persona les diga que algo es verdad, si quieren divertirse un poco, pregúntales por qué. ¿Por qué tú dices que es verdad? De ahí viene la ética de la persona. ¿Qué mantiene esa persona en su mente que le hace decir que eso es verdad? Y vas a descubrir de dónde procede el pensamiento de esa persona. ¿Cómo lo descubres? Ustedes saben que la Biblia nos dice que el espiritual todo lo discierne, pero él no es discernido por los demás. A eso se refiere. A eso se refiere. Entonces, le preguntas por qué, y aquellas personas que se quejan de sufrir y le echan la culpa a Dios. ¿Saben cuál es la respuesta a esas personas que se quejan de y le echan la culpa a Dios? La respuesta es una letra I. Si nosotros somos una bolsa de protoplasma que está evolucionando, ¿a quién le importa? ¿Qué le importa si te va bien o si te va mal? A ese punto han llegado las personas que usan la tiranía. Ustedes saben que a los tiranos no les interesa si te mueres o no te mueres. El sufrimiento tuyo no le interesa para nada. Para nada le interesa. ¿Qué? Son personas que no tienen a Dios. Esos sistemas son de Satanás, ya han existido. Lo que pasa es que ellos van cambiando a medida que ellos van implementando de las diferentes cosas que van aprendiendo. Y ahora han entrado muchísimo más fuerte con la psicología. Muchísimo más fuerte. Sin hacer nada, ellos van captando las mentes de las personas. Porque no tienen el antídoto, que es la palabra de Dios, que es el que detiene al maligno, que es la iglesia, que son sus embajadores. Yo les estoy dando motivos por los cuales nosotros tenemos que dar el evangelio de la salvación. El evangelio de salvación es importantísimo, porque si ustedes creen que esos son horrores en estos momentos, lo que les espera a esta persona después de su muerte, porque eso es lo que ellos han escogido, es peor aún. Entonces, dar el evangelio a las personas para que se salve su alma. Y de la otra manera que lo hacemos es incitando a esas personas a que vengan a conocer a Dios, que conozcan la verdad. Pero lo que pasa es que en las iglesias no se está enseñando. Esto que ustedes ven aquí no se enseña y por eso están cayendo como dominós. Si ustedes echan el reloj 100 años atrás en los Estados Unidos, esto se conocía en los Estados Unidos. Las iglesias conocían estas cosas, las iglesias lo conocían, sabían que la palabra de Dios era el antídoto de todas estas cosas, pero no por rituales ni golpes de pecho y que voy el domingo nada más para hacer acto de presencia y darle dinero a la iglesia. No, señor, eso no tiene nada que ver con el asunto. Tiene que ver con desenmascarar el sistema cósmico de Satanás para que nosotros seamos libres de ese sistema. Que nada en ese sistema nos agarre a nosotros, porque nosotros le pertenecemos a Dios. Y de esa manera nosotros somos santificados del mundo y santificados hacia Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a querer mezclarnos con personas que están metidas en ese tipo de cosas. ¿Me explico? Nosotros vamos a escoger las personas que están con las cosas de nosotros y Dios de esa manera te va bendiciendo, te va separando. Es muy importante. Se nos acabó el tiempo. Yo tengo mucho más que hablarles de esto y estamos viendo solamente en Deuteronomio, donde sacamos todas estas cosas tan interesantes, tan profundas. Son cosas que liberaron al pueblo de Israel. Fíjense ustedes, que es el pueblo de Dios. Ellos caen en la idolatría. La idolatría es darle pleitesía a cualquier cosa que no sea Dios en este mundo. Y la idolatría en el mundo puede ser el dinero. Por el dinero y por el poder, las personas se retiran de Dios para ser los más grandes de este planeta, de esta tierra. Y resulta que los grandes de este planeta y de esta tierra, en realidad, ¿verdad?, están cambiando las riquezas eternas de Dios por un potaje de lentejas. Simplemente, por eso lo estás cambiando y por eso nos lo dice la Biblia de esa manera. De todas maneras, la próxima semana continuamos con esto, pero mañana tenemos, ese es el inicio de lo que les estoy enseñando. Claro está que mañana continuamos con esa porción. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para poder entender todas estas cosas del punto de vista divino, Señor. Tú eres el gobernante de nuestras almas. Tú nos has llamado aquí para rescatar a las almas que se encuentran en el sistema cósmico y lo haces con tu poderosa palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo nacido de forma única para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Te pedimos entonces que nosotros esto impere y que te tengamos como número uno pues en nuestro plan para hacer las cosas de la manera que tú deseas de nosotros, para ver la realidad como es, como tú la has diseñado. Todo esto te lo pedimos entonces para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.